Aquí de nuevo Lidia Aguilar con más noticias, historias y eventos que suceden en nuestra maravillosa isla de Vashon.
Para los que nos escuchan por primera vez, me gustaría decirles que estas entrevistas con Paulina Cuevas surgieron de la necesidad de contestar varias preguntas que los padres de familia le estaban haciendo a Belinda Olvera, la directora de Family Place en Vashon Youth and Family Services o VYFS. Como les he mencionado antes, Paulina es una psicóloga de origen chileno que se ha dedicado desde hace varios años a trabajar en el área de la disciplina positiva. La pregunta de hoy es muy interesante y trata sobre cómo podemos preparar a nuestros hijos para lo que les depara el futuro cuando la necesidad de protegerlos es tan grande. Como ustedes recuerdan, recientemente hemos estado hablando con Paulina sobre la importancia de comunicarnos y apoyar a nuestros hijos con la idea de prepararlos lo mejor que podamos para lo que les depara el futuro. Así que en esta ocasión me gustaría que nos enfocáramos un poco en por qué estas herramientas son tan útiles cuando nuestros hijos salen de casa, ya sea para continuar sus estudios yendo a la universidad o porque consiguieron un empleo fuera del lugar donde viven. Creo que aquí es importante mencionar que aunque en muchas otras culturas los chicos se quedan en casa después de la preparatoria, aquí es más común que los chicos salgan de casa y el estar preparado ayuda mucho. Incluso quizás no haya en el mundo una sociedad donde la gente se mueve de un lugar a otro tanto como en Estados Unidos. Así que el estar preparado siempre será útil. Paulina, ¿cuáles pensarías tú que son las herramientas más útiles que uno necesita cuando sale de casa, digamos, a los 18 o 20 años?
Hola Lidia, muy buenos días. Estoy muy de acuerdo contigo en que esta es una conversación muy interesante y el tema cultural es importante de considerar. Para empezar, podemos hablar quizás de cuáles son las habilidades y herramientas más útiles e importantes cuando pensamos en ese momento en que nuestros hijos e hijas se van a ir de la casa. En disciplina positiva, nosotros hablamos de que hay tres percepciones de sí mismo y una percepción de los demás que son fundamentales en nuestro proceso de crecimiento hacia convertirnos en adultos capaces de contribuir de una manera positiva al mundo. La primera percepción de sí mismo es que yo pertenezco, que puedo contribuir de manera significativa a mi comunidad y de que mi contribución hace una diferencia, mi comunidad me necesita. La segunda percepción de sí mismo es la percepción de que soy capaz. Eso me permite tener confianza en mi capacidad de enfrentar situaciones nuevas, en mi capacidad de resolver problemas y de enfrentar los desafíos que se me pueden presentar. La tercera percepción de sí mismo es que yo tengo el poder para influir en lo que me pueda suceder. Las cosas no solamente me pasan de manera pasiva, sino que yo puedo hacer algo para influir lo que me sucede. A estas tres percepciones de sí mismo se agrega una cuarta, que tiene que ver con la forma en la que me relaciono con los demás, y que es tener la certeza de saber que hay adultos y redes de apoyo que van a estar ahí para apoyarme pase lo que pase.
¡Hola, la primerita!
Los cerros guitarraqueados de mi quebrada, de mi quebrada, Cumapaqueña, la no te separes de mis amores, tú eres mi dueña. Ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, 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 la. No te separes de mis amores, tú eres mi dueña.
Dos, dos, unita para mí y otrita para vos. Bonito, cholito. Apúrese, pues.
Sin lugar a duda, esta es una excelente caja de herramientas que parece cubrir de una manera o de otra mucho de lo que se necesita para salir adelante. Como bien lo sabemos, las demandas que tienen los jóvenes hoy en día son muy complejas, sobre todo en una cultura como esta, donde parece que hay mucha prisa para que los chicos salgan de la casa después de la preparatoria.
Así es, Lidia. En este caso en particular, el momento en que nuestros hijos se van de la casa para ir a la universidad marca un primer reto o un paso muy importante donde la independencia y la madurez van a ser vitales, ¿verdad? Y la independencia y la madurez están directamente relacionadas a estas percepciones de sí mismos y de los adultos que nos rodean. Yo en mi caso crecí en Chile. Y en general existe mucha más flexibilidad en Chile y quizás existe la expectativa incluso de que los hijos permanecen en el hogar hasta que terminan sus estudios universitarios e incluso hasta que encuentran un trabajo. Y ese tiempo es importante porque como jóvenes, yo en particular tuve más tiempo para madurar y no me vi enfrentada tan bruscamente a tener que enfrentar todos los problemas y desafíos de una vida adulta independiente.
Totalmente de acuerdo. Yo crecí en México y salí de casa después de que terminé medicina y la residencia para venirme a Estados Unidos a sacar un doctorado. Y aprecio lo que todo este tiempo ayudó en mi formación como un adulto maduro y responsable. Bien dicen que el único animal que se topa con la misma piedra dos veces es el hombre o la mujer, y aprender a resolver muchos de esos errores en casa es una maravillosa forma de crecer.
Exactamente, yo estoy de acuerdo contigo. Y cuando pensamos y hablamos sobre cómo preparar a nuestros hijos e hijas en el desarrollo de estas percepciones de sí mismos, por supuesto que no nos referimos a una preparación de un par de semanas, ¿verdad? Sino que nos referimos a un proceso de vida que empieza a muy temprana edad. En nuestras conversaciones anteriores, nosotros ya hemos platicado sobre la importancia de involucrar a nuestros hijos en las tareas del hogar, para que aprendan, para que contribuyan, y también la importancia de modelar el tipo de persona que queremos que ellos sean. El tiempo en el que podemos plantar el máximo de semillas es mientras nuestros hijos e hijas están con nosotros. Y quizás tengamos la fortuna de verlas florecer una vez antes de que se vayan de casa y empiecen a formar su propia vida. Y también a lo largo de este proceso, muchas semillas quizás van a florecer cuando ellos tengan sus propios hijos. Pero no olvidemos que hay muchas de estas semillitas que sí las podemos cultivar y las vamos a ver florecer antes de que ellos se vayan de la casa. Y les van a ayudar a estar preparados de mejor manera para ese momento. Lo importante es tener claro que cada etapa del desarrollo nos va a dar infinitas oportunidades de ayudarlos a cultivar esas percepciones de sí mismos que mencioné antes. Y también enseñar muchas de las habilidades, ¿verdad? Les va a ayudar en el largo plazo, cuando tengan que empezar sus vidas independientes. Y hemos hablado ya también antes de la importancia de cultivar relaciones con nuestros hijos que sean respetuosas, donde ellos se sientan escuchados y queridos. Y al sentirse escuchados y queridos, ellos van a ir desarrollando la percepción de que son importantes para nosotros y para los adultos que los quieren y los cuidan. En este contexto de cuidado, de cariño, de comunicación, ellos pueden aprender, por ejemplo, las habilidades de cómo comunicarse con otros. Las habilidades de comunicación se desarrollan cuando nosotros los adultos los escuchamos primero. Escuchamos cuando ellos se expresan en sus opiniones y sentimientos. Y luego ellos, de sentirse escuchados, van a estar más abiertos a escucharnos a nosotros, en nuestras experiencias y en nuestras opiniones. Es decir, hay un aprendizaje ahí mutuo, ¿verdad? Aprenden a expresarse y aprenden a escuchar a los demás, que es, por supuesto, una habilidad fundamental, muy valiosa y bastante rara en nuestro mundo adulto actual. Otro ejemplo son las habilidades de regulación emocional. Cuando ellos nos ven a nosotros, los adultos, mantener la calma frente a situaciones estresantes o cuidarnos, por ejemplo, a nosotros mismos, tomarnos un tiempo para calmarnos antes de discutir o platicar sobre un problema o antes de tener una conversación compleja. En todas esas instancias, ellos estarán desarrollando su propia capacidad de corregularse con nuestra calma, y poco a poco van a ser capaces de autorregularse. ¿Por qué? Porque lo han visto durante su niñez en las personas adultas que son importantes para ellos.
Thank you. chamanó, dai tu triste la campana, porque Xenico viaja hasta la tumba y de mi alma. Porque Xenico viaja hasta la tumba y de mi alma.
Adiós, Lucerito, alma, adiós, Lucero, pura.
Porque Xenico le pitama, otro y de mi mi gozará.
Esto es tan interesante. Pensando en la forma en la que yo crecí y lo que traté de hacer con mi hija, creo que el aprender a escuchar con paciencia y respeto es una de las habilidades que más utilidades tienen en la vida y más difíciles de aprender.
Uh-huh. Así es, especialmente en el mundo actual en el que estamos viviendo. Y el proceso de crecimiento, de aprendizaje y de maduración dura toda la vida, ya lo sabemos tú y yo, ¿verdad? Toda la vida. No es lineal.
No.
Es más bien como una espiral, donde vamos creciendo, aprendiendo y cometiendo errores. Nos caemos, aprendemos y de ese aprendizaje maduramos y tomamos nuevas responsabilidades. Y de nuevo cometemos nuevos errores y seguimos intentando cosas nuevas y gracias a eso aprendemos más y maduramos un poquitito más. Entonces es un proceso que seguirá por el resto de nuestras vidas y que solo puede suceder de una manera enriquecedora cuando hay personas a nuestro alrededor con las que tenemos relaciones afectuosas, apoyadoras y confiables. El aprendizaje de todas estas habilidades sucede en la relación humana, de cariño y de aceptación. Y además del proceso de maduración, es importante considerar la personalidad con la que nacemos. Cada uno de tus hijos tiene su propia personalidad, sus propias fortalezas, sus gustos, ¿verdad? Las cosas que no les gustan. Y conocerlos en sus individualidades es muy importante para poder apoyarlos en lo que ellos necesiten y no en lo que yo creo que necesitan. Y finalmente también es importante considerar el medio en el que crecemos, porque cada familia, especialmente si tenemos países de origen que no es Estados Unidos, es importante conectarnos y tener presentes los valores que nuestros ancestros nos dieron. Y podemos decidir intencionalmente qué valores queremos pasar a nuestros hijos y continuar en nuestras familias y qué valores quizás no queremos pasarle a nuestros descendientes, queremos cambiarlos.
Sí, aquí de nuevo, ahora sí que no es lo mismo ser tímido o cauteloso que ser intrépido o atrevido. Y esta personalidad nos permitirá enfrentar la vida de diferentes formas y quizá nos llevará por diferentes caminos hacia la misma meta. Esto yo lo encuentro muy interesante porque mi hermano y yo, que tenemos muchísimo en común, en cuestión de personalidad y cómo hemos ido por la vida, somos totalmente opuestos. Uh-huh. Alonso, mi hermano, es muy tímido, yo soy mucho más abierta, y esto ha hecho una diferencia enorme, enorme. Uh-huh. Yo creo que aquí valdría la pena mencionar, en la medida que te escucho, que quizá, aunque uno espera que en general este apoyo, este reconocimiento, este respeto vendrá de los padres de familia, yo creo que es importante tener en mente que puede venir de otras personas. Puede venir de un maestro de la escuela, puede venir de un amigo, de un buen amigo, puede venir de los papás de un amigo muy cercano a nosotros, y todas esas cosas enriquecen nuestra vida cada vez que tenemos la oportunidad de que alguien nos dé la oportunidad de escucharnos, de apoyarnos, etcétera, ¿no?
Absolutamente. Y ahí están las redes entre familias, ¿verdad? Porque nosotros podemos controlar lo que hacemos en nuestra familia.
Correcto.
Y parte de generar esas redes está en tener esas conexiones con otras familias que puedan ser apoyo para nuestros hijos.
Correcto. Ahora que nos has mencionado las habilidades a desarrollar, ¿qué nos puedes decir sobre las barreras o los obstáculos más importantes que enfrentamos los adultos en este proceso?
Mira, yo diría que en el trabajo con todas las familias que me ha tocado conocer y aprender de ellas, yo te diría que la primera barrera que nos ponemos es la de centrarnos en lo negativo y actuar desde el temor. Es muy frecuente que los adultos pongamos mucha de nuestra energía y nuestra atención en aquellas conductas que vemos como problemáticas y que son las que tenemos que enfrentar día a día. Por ejemplo, cuando nuestros hijos o hijas no obedecen, no hacen sus deberes, no ayudan en casa, nos ignoran, nos desafían, etc. Y además de estas conductas negativas que nos dejan, digamos, con toda la energía en eso, también puede ser que tengamos muy presentes las dificultades que nosotros mismos tuvimos cuando salimos de la casa por primera vez. Y quizás fuimos a la universidad o empezamos a trabajar fuera de casa. Entonces puede ser que sintamos temor de que no vamos a poder ayudar a nuestros hijos porque a lo mejor nosotros no hemos tenido esa
Claro.
experiencia. En el caso de que si nosotros no tuvimos la oportunidad de ir a la universidad, quizás sintamos mucho temor de que no vamos a poder ayudar a nuestros hijos en el proceso para que ellos vayan a la universidad. Entonces, cada vez que nos centramos en lo negativo o en las dificultades, es probable que surja el temor, la duda. ¿Van a poder nuestros hijos llegar a ser las personas adultas que nosotros queremos que sean? En fin, y cuando estamos en esa actitud de temor y de duda, nuestro sistema nervioso se activa y nuestra capacidad de conectarnos con las necesidades de nuestros hijos se ve muy limitada. Entonces, algo que ayuda mucho a enfrentar esta barrera de centrarse en lo negativo y de estar en el temor es la de pensar en que cada una de las conductas de tus hijos, cada una de las conductas que ellos están teniendo hoy en día y que pueden parecer problemáticas, pueden ser vistas también como una excelente oportunidad para conectarte con ellos, para modelar, para enseñarles las habilidades que tú quieres y sabes que son importantes para su futuro. Y la verdad es que la mayoría de las conductas que nuestros hijos tienen hoy tienen que ver más con el crecimiento y con el desarrollo, y no significa que van a seguirlas teniendo el resto de sus vidas.
Quizá no lo pensamos, no pensamos que sea una conducta negativa, esto que el temor genera, etcétera, pero queda muy claro que la clave sería la de enfocarse en el presente y en la fortaleza que nuestros hijos tienen, porque esto es lo que nos permitirá apoyarlos con lo que tenemos hoy. No importa qué pasó en el pasado, quién sabe qué va a pasar en el futuro, pero trabajemos con lo que tenemos enfrente de nosotros hoy.
Que se moría.
una segunda barrera que yo creo que interfiere en el proceso de apoyar en este desarrollo es el concepto negativo que nosotros tenemos de los errores. Muchos de nosotros hemos crecido en ambientes donde constantemente o con mucha frecuencia se da el mensaje de que cometer errores es algo negativo y que deberíamos evitarlos. Y de esta manera, uno crece con la creencia de que cometer errores es algo que nos perjudica, que habla de nuestras debilidades y que tenemos que evitarlos a toda costa. Y estos mensajes pueden haber sido súper claros, por ejemplo, cuando nuestros adultos alrededor nos criticaron o nos avergonzaron por haber cometido algún error, y también pueden ser más sutiles o tenues, cuando, por ejemplo, nosotros veíamos la reacción que los adultos tenían cuando eran ellos los que cometían errores. Todo eso nos envió esos mensajes de que cometer errores no es algo positivo, ¿verdad? Y este aspecto se vuelve más importante para nosotros, como personas latinas, que estamos inmersos en una cultura blanca dominante, porque nuestras culturas han tenido que asimilarse y son constantemente excluidas de la cultura dominante. Y la cultura de superioridad blanca tiene el valor del perfeccionismo, que es muy, muy, muy dañino y muy limitante para el desarrollo humano. Entonces, como grupo excluido, probablemente todos hemos tenido la experiencia, ¿verdad?, de tener que esforzarnos el doble para obtener el mismo reconocimiento que una persona del grupo dominante. Entonces, este valor del perfeccionismo lo internalizamos, lo aplicamos a nosotros mismos y lo imponemos en nuestra familia. Y es importante estar conscientes de que este perfeccionismo es perjudicial, perjudica nuestra relación con nuestros hijos y a veces limita el desarrollo saludable.
Es interesante. Yo creo que esto que has mencionado es fundamental. La realidad es que todos los seres humanos cometemos errores y que los errores son excelentes oportunidades de aprendizaje. Y cada uno de nosotros no solamente aprende de los errores propios, sino que si somos suficientemente listos, podemos aprender de los errores de los demás. Por ejemplo, nosotros tuvimos un laboratorio de investigación biomédica por muchos años y por el que pasaron muchos estudiantes que querían sacar un doctorado. Y algo que tengo muy presente es que la mayoría de los estudiantes que tuvieron problemas, errores con el proyecto que escogieron como tesis doctoral, no solo les sirvió para desarrollar una enorme capacidad para reconocer y aceptar la frustración que esto generaba en la medida que se trataban de contestar las preguntas, pero que fue precisamente este proceso lo que les ayudó a desarrollar una capacidad de enfrentar desafíos con confianza, de que si se equivocaban, podían aprender, mejorar y salir fortalecidos. Y eso es algo, ahora sí que este dicho de ni tanto que no lo alumbre, ni tanto que queme al santo, ¿no? Es importante porque no queremos no aprender de nuestros errores y cometer el mismo error toda la vida. Pero al mismo tiempo nos vamos a equivocar y el único que no se equivoca es el que no se da la oportunidad de hacer algo. Lo hacemos, nos equivocamos, revaloramos, aprendemos de la experiencia y seguimos adelante.
Cómo se ondea, ole, 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 mira cómo bailotea,
ole, ole, mira cómo se ondea,
qué bonito se ondea, la iguana con la hipotea,
ole, ole, mira cómo se ondea,
qué bonito bailotea, la bonita con la fea.
Yeah.
Exactamente, así es, porque cuando tenemos esa concepción tan negativa del error, nos impide ver el aprendizaje. Entonces, es mucho más probable que caigamos en el mismo error una y otra vez, porque no aprendemos de eso. Entonces, esta visión diferente, ¿verdad?, nos ayuda a reaccionar de una manera mucho más compasiva con nosotros mismos y con
Claro.
los demás. Nos permite, por ejemplo, como adultos, ¿verdad?, reaccionar con calma, con humor, cuando nosotros cometemos errores y cuando otras personas también los cometen. Podemos nosotros, en nuestro caso, compartir nuestros errores con nuestra familia. Es un excelente modelaje compartirlo con nuestros hijos, compartir el aprendizaje que estamos teniendo como resultado de haber cometido ese error. Y este es un poder, es muy poderoso, que digamos, el acto, digamos, de compartir un error tiene un poder muy grande de modelaje para nuestros hijos, porque cuando ellos sean los que cometan el error, ellos van a haber visto esa conducta en nosotros y van a poder ellos reaccionar con calma, con humor, compasivamente con ellos mismos. Y nosotros podemos también invitar, cada vez que ellos cometan un error, podemos invitar conversaciones con preguntas que los ayuden, como hemos hablado antes, a reflexionar sobre el aprendizaje que pueden sacar de cada error. Como tú bien dijiste, no podemos evitar, nosotros no vamos a seguir cometiendo errores y no vamos a poder evitar que ellos cometan errores. Pero sí podemos darles el poder de utilizar esa experiencia de haberse equivocado para fortalecer la confianza en ellos mismos, para fortalecer su capacidad de adaptación, su capacidad de solución de problemas y la compasión y la empatía hacia las otras personas. Esta visión les va a dar también una seguridad de saber que cuando ellos se equivoquen, no son menos valiosos como personas. No van a perder el amor de sus padres, madres o de las otras personas importantes en su vida. Y les enseña a confiar en su capacidad de aprender con creatividad, de buscar nuevas soluciones. Entonces, la invitación es a atreverse a darles a sus hijos la libertad de que puedan tomar sus propias decisiones y a abrirles la posibilidad de que se equivoquen sin abandonarlos, sino que estando a su lado para escucharlos y acompañarlos en sus sentimientos de frustración. Nuestro papel como adultos no es rescatarlos ni evitarles los sentimientos, sino que es caminar a su lado mientras ellos tienen esos sentimientos. Y este es un proceso que ellos irán en el cual ellos irán fortaleciendo su confianza en sí mismos, en su propia capacidad y su confianza en nosotros, los adultos, sus papás, sus mamás, sus cuidadores. Y todo esto los va a ir preparando para enfrentar algunos o muchos de los desafíos que tengan que enfrentar en el futuro.
Bueno, creo que no podríamos terminar de mejor manera. Espero que las familias nos escuchen, hayan aprendido tanto como yo. De nuevo, Paulina, muchísimas, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Lidia, a ti.
Te fuiste en la hacienda, muy triste me quedé, se me ha desquebrajado la vida forastera, me he vuelto melindroso hasta para comer, los perros están flacos y tristes como yo, hasta les hace falta. Cochotre donde te besaba, siento que te miro bien coloradita, como aquella tarde que nos rejuntamos.
Ay, si el cochote hablaba. aquella tarde que nos rejuntamos. Voy a Cañalito toditas las tardes, pa' aquel pochote donde te besaba. Siento que te miro bien coloradita, como aquella tarde que nos rejuntamos.
En otras noticias, el sábado 24 de septiembre, de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde, se llevará a cabo el evento de reciclaje que el condado King tiene cada año en la isla y acepta muchas de las cosas que no podemos reciclar en otros sitios. Esto, como siempre, será en la escuela preparatoria de Vashon. Y el evento aceptará, entre otras cosas, desecho de madera, monitores de computadora, papel que requiera de trituración segura, pedazos de asfalto o cemento, rocas, ladrillos, excusados y lavamanos, equipos electrónicos, colchones, chatarra, televisiones y llantas, así como bloques de poliestireno y cacahuates para empacar. Aunque les recuerdo que estos dos últimos se pueden llevar al reciclaje de Zero Waste que tenemos cada primer domingo del mes. Bueno, pues empezó a llegar el refuerzo de la nueva vacuna de Omicron y hay una alta demanda. Los residentes de la isla usaron todas las vacunas de refuerzo de Omicron que llegaron a la farmacia de Vashon con muchas ganas y muy rápido. La farmacia abrió el portal para vacunas el mismo día que recibió las primeras 300 dosis y todas las citas se llenaron en menos de unas cuantas horas antes de hacer cualquier publicidad. Tyler Young, que es el dueño de la farmacia, nos dice que la gente parece estar muy contenta de que por primera vez recibirán una vacuna que los cubre contra las nuevas variantes de la COVID. Mucha gente también ha estado poniéndose la vacuna de la influenza en el mismo viaje a la farmacia. La nueva remesa o lote ha llegado y han estado poniendo entre 50 y 60 vacunas al día. Esto cambiará una vez que las clínicas abran el primer fin de semana de octubre, donde lo más probable es que se pueda aumentar la capacidad a 450 vacunas al día, siempre y cuando el suministro de vacunas del Departamento Federal sean constantes. Agregado al programa de vacunación de la farmacia de Vashon, por favor hablen con las clínicas de CIMAR sobre la disponibilidad que ellos tendrán y todas las otras opciones que incluyen cadenas de farmacias, centros de salud y otras clínicas y hospitales en Seattle y Tacoma, quienes están funcionando como siempre. Bueno, pues el número de casos parece que va en 1,135 hasta la fecha, y recuerden que el número es menor de lo que hemos tenido porque no toda la gente que ha tenido una prueba positiva en casa me busca para que yo pueda agregar ese caso a la cuenta total. Tenemos 8 nuevos casos desde el último reporte, 18 en las últimas 2 semanas, pero escuché que la escuela de Chitacua tuvo una cantidad de casos enorme. Una persona más ha fallecido en la isla y no se les olvide que su riesgo al no vacunarse es 7 veces más alto para acabar en el hospital y 10 veces más alto para fallecer de COVID.
Yeah. bola marinera, tan alegre y salerosa. Ajústese en las polleras que allá va la resbalosa.
Cuando mi papá va al baño, yo le llevo al peinador. Luego que sale del baño, quiere que la peine yo. Cuando mi papá va al baño, yo le llevo al peinador. Luego que sale del baño, quiere que la peine yo. Ay, Pepa, ay, Pepa, permita Dios que te quema. En tu pecho un abanico, paloma, dame tu pico y un poquito de que tengo un salero rico. Lámpara maravillosa, lucero de la mañana. Y sí, lo sé que tiene la reina mora, que a veces canta y a veces llora. Mira cómo le hace currucutú, ay, currucutú, paloma. Lo sé que tiene la reina mora, que a veces canta y a veces llora. Mira cómo le hace currucutú, ay, currucutú, paloma.
Thank you. sea boba.
Baila el son.
Chachita, no sea boba.
Baila el son.
Chacha, no sea boba.
Baila el son.
Chachita, no sea boba.
Baila el son. Viña de Cuba, Mercado Libre. Viña de Cuba, Mercado Libre.
¿De qué le sirve a lo viejo ser celoso y caprichoso?
Cuatro, cuatro.
Cuando sabe que lo mozo no se lleva de consejo. Que la novia esté lejos, siempre el novio la visita. La vieja se pone en vela, el viejo se mortifica. Por mucho que huele el agua, siempre el pitirri la pica.
Muchacha no se aboba,
baila el son.
Muchacha no se aboba,
baila el son.
Muchacha no se aboba,
baila el son.
Muchachita no se aboba,
baila el son.
Muchísimas gracias por de nuevo escuchar nuestra gente latina y nos veremos para la próxima.